Estamos en comunicación con Raúl Vera, él es presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis. ¿Cómo estás? Un gusto.
Bueno, Raúl, a ver, del total de la cartera de créditos que tiene el sistema financiero privado, ¿qué porcentaje se refinanció hasta ahora?
Bueno, de acuerdo al flyer que estaban leyendo recién, entre el 16 de marzo, que fue el inicio de la cuarentena, y finales de abril, entre fondos nuevos y renovaciones, refinanciaciones y reestructuraciones, se hicieron operaciones por casi 1.440 millones de dólares, de los cuales 635 millones de dólares fueron con renovaciones, refinanciaciones y reestructuraciones, beneficiando a 481.957 clientes. Y adicionalmente se desembolsaron líneas nuevas por 802 millones de dólares, beneficiando a un poco más de 30.000 clientes. Y todo esto en un periodo de tiempo de 6 semanas.
La mayoría de estos beneficiarios, ¿son pequeñas, medianas y microempresas o son grandes empresas?
Son de todos los sectores, Luis, de todo, tanto de los clientes corporativos como los clientes también pymes y individuos. En este monto no está incluido el alivio financiero que se dio a través de las tarjetas de crédito, porque recordarán también de que hace 4 semanas aproximadamente se anunció de que se iban a suspender los pagos mínimos por tarjeta durante un periodo de 90 días. Y para que tengan una idea del impacto de ese alivio, a finales de febrero existían en el mercado 857 mil plásticos por una cartera total de aproximadamente 2.8 billones de guaraníes, que representan algo así como 455 millones de dólares. Ese monto no está incluido en este de 1.440 millones de dólares aproximadamente que divulgamos esta mañana.
O sea, hay como o alrededor de 55 millones de dólares cuyo pago se ha prorrogado por 90 días.
Puede ser, sí, es un buen punto. Puede ser, si se considera que el pago mínimo es el 10% de la cartera. Sí, es un análisis correcto, Luis.
¿Y por qué las quejas entonces permanentes, sobre todo del grupo de microempresas, Raúl, que aseguran que solamente el Banco de Fomento o el Crédito Agrícola están facilitando, sobre todo los préstamos que tienen que tener como sostén, digamos, los fondos de garantía, FOGAPI?
Bueno, hay que recordar, Luis, de que ese es el segmento de microempresas y de pymes, no tiene solo al sistema bancario como fuente de financiamiento. Muchos de ellos se fondean a través de cooperativas, se fondean a través de casas de crédito, y como mencionaste, el Crédito Agrícola de Habilitación o del Banco Nacional de Fomento, que tiene una dinámica diferente y que no puedo opinar en ese caso, ¿verdad? Pero las quejas lamentablemente se refieren al sistema financiero y se asimila al sistema financiero solamente como a los bancos. Pero con esta información que estamos divulgando hoy, podemos demostrar de que en 6 semanas se generaron alivios con nuevos créditos y con renovaciones, refinanciamientos y reestructuraciones por un monto que equivale prácticamente al 10% del total de la cartera de créditos vigente. Ahora que tenemos esta información, también me voy a fijar incluso si hubo algún antecedente en el pasado en donde en un periodo de 6 semanas pudimos movilizar esta cantidad de financiamiento.
Don Raúl, Fito te saluda. Me decía un amigo que está en el sector financiero justamente que hay un problema también con las empresas que no estaban en situación formal, que no tenían, digamos, todos los requisitos que se necesitan para un préstamo. ¿Es una dificultad con la que ustedes se están encontrando cuando se acercan a los bancos privados a solicitar estos fondos garantizados por el FOGAPI?
Sí, es así, insisto. Lamentablemente, hoy nosotros los bancos tenemos una mayor posibilidad de ser más ágiles con clientes que ya están dentro del banco porque ya lo conocemos y tenemos su documentación. Pero con clientes que aún no están en el sistema bancario, la presentación de la documentación es lamentablemente lenta. Y aquellos que están en el segmento informal incluso tienen limitaciones para presentar la documentación requerida por las normas del Banco Central.
Y estas normas del banco,
es que claro, financiamiento, perdón,
sí,
están en casas de crédito y en cooperativas que tienen normas diferentes.
Claro. Y estas normas del Banco Central, ¿se modificaron o no en este periodo de estas 6 semanas de pandemia, de emergencia, para flexibilizarse de alguna forma con estos préstamos específicos del FOGAPI?
Sí, hubo alguna flexibilización, particularmente dirigida al segmento que estás mencionando de las MIPYMES, en donde se permite, por ejemplo, que el régimen de previsiones, que son reservas que los bancos hacemos ante la posibilidad de que no se paguen los créditos, se empiece a hacer recién a los 18 meses. Pero también se definieron requisitos para que esa cartera sea elegible para esas para esos cambios normativos. Y por otro lado, también el Banco Central emitió una resolución que permite la renovación y el refinanciamiento para grandes créditos, no solamente para pymes, sino para riesgos mayores, como se los llama. Y eso está vigente desde hace aproximadamente 4 semanas.
Habían planteado, Raúl, varias empresas que el Banco Central permitiera diferir las pérdidas, por decirlo así, las pérdidas COVID, que a la hora de evaluar el riesgo del crédito no se contemple esto a la hora de calificar al cliente y que incluso puedan ellos diferir a lo largo del tiempo esas pérdidas. ¿Qué pasó con eso?
Bueno, desconozco que se haya hecho una presentación de ese tipo. Al menos desde la SOBAN no hicimos una presentación como esa, Luis. Es probable que algún gremio empresarial haya hecho, pero no hay una normativa nueva o un cambio del Banco Central en ese sentido.
Si aumenta el FOGAPI, como se está planteando en un proyecto de ley que está en el Parlamento, ¿eso va a suponer una liberación de más créditos para las empresas grandes o no es suficiente? Porque, bueno, obviamente ustedes tienen que analizar el riesgo y si hay algo que de alguna manera identifica este periodo que estamos viviendo es la incertidumbre.
Sí, así es. Esta nueva ley lo que va a permitir es ampliar la garantía que el FOGAPI puede ofrecer para los créditos dirigidos a microempresarios y pymes, ¿no? Esa garantía podría ir en el caso, según este proyecto, podría ir en el caso de las microempresas hasta el 90%, ¿sí? Actualmente está en el 80%, y en el caso de las empresas medianas o de las pymes podrían ir hasta el 80%, y hoy está en el 70%. Eso puede ayudar a compensar el riesgo de crédito, de créditos nuevos. Pero como bien ustedes preguntaron recién, para acceder a esos créditos también se tienen que cumplir con ciertos requerimientos documentarios, con cierta documentación. Yo creo, Luis, y todo, de que el fideicomiso que se acaba de crear y que también va a estar administrado por la AFD y que va a tener como destino exclusivamente otorgar facilidades a cooperativas y a casas de crédito, pienso que eso va a ser una línea importante para ese sector, cuanto menos para aquellos microempresarios que tienen a estas dos instituciones como fuentes de financiamiento.
Hay un aumento en la cartera de créditos del sistema financiero que de alguna manera refleje ese incremento notable que hubo en el nivel de liquidez con la eliminación de los encajes y otra medida que tomó el Banco Central.
Sí, para darte una idea, a marzo el incremento interanual de la cartera de crédito fue del 6.21. Esto es un monto más bajo que el observado a diciembre, que fue del 11.4 más o menos, ¿verdad? Pero hay que recordar de que el Banco Central emitió dos resoluciones y recientemente una tercera, pero inicialmente dos resoluciones que ampliaban la liquidez del sistema. Una que se refería básicamente a la flexibilización de varias ventanillas de acceso de liquidez del Banco Central, pero para acceder a esa liquidez nosotros tenemos que realizar operaciones de reporto con los valores, por ejemplo, instrumentos de regulación monetaria o bonos de tesoro que tengamos los bancos. Ahora hay que reconocer de que esos valores y también aprobaron un desencaje tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. El acceso a liquidez a través de operaciones de reporto con instrumentos de regulación monetaria y bonos del tesoro es muy difícil de ejecutar porque esos son instrumentos que nosotros utilizamos para gestión de los pasivos. O sea, en otras palabras, son reservas que los bancos tenemos para enfrentar variaciones en los depósitos. Y mal podemos desprendernos de esos instrumentos para financiar nuevos créditos. O sea, son instrumentos para gestión de pasivos, no son instrumentos para gestión de activos. Pero por otro lado, está también el desencaje que el Banco Central habilitó, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, que en un principio estaba referido solo a créditos nuevos, pero recientemente ampliaron también para fondear operaciones de renovaciones, refinanciamiento y reestructuraciones. Pero más allá de eso, este incremento, o sea, este volumen de 1.400 millones que estamos divulgando esta mañana, supone una inversión de liquidez del sistema financiero en ambos conceptos, por el desembolso de créditos nuevos y por el hecho de que esos vencimientos que fueron renovados, refinanciados y reestructurados supone liquidez que no entra a los bancos.
Claro.
Así que, palabra más, palabra menos, los bancos inyectamos liquidez por ese monto en las últimas 6 semanas.
Repetime el monto final, la inyección que se hizo entre créditos y renovaciones.
Cerca de 1.440 millones de dólares desde el 16 de marzo hasta finales de abril.
Ya.
Inyección de nuevo crédito representa aproximadamente 802 millones de dólares y montos de renovaciones, refinanciamientos y reestructuraciones por 635 millones de dólares. Ambos beneficiaron, mejor dicho, a 512.402 clientes.
Raúl, te agradezco mucho y respetos.
Un placer.
Raúl Vera, presidente de Asobam. Bueno, son muchos números. A ver, para poder nomás aterrizar sí. A la gente, porque esto a veces es chino básico, ¿verdad? Recordemos que los bancos tienen los depósitos de los ahorristas y ellos le prestan a los comercios, las empresas grandes, pequeñas.
Correcto.
Etcétera. Hoy la clave para poder sostenerse es conseguir liquidez. Como obviamente las empresas no están operando, no hay ingreso de plata, no entra la plata, no hay liquidez. Sí. Ellos necesitan liquidez. O refinanciar sus deudas, que no puedo pagar mi deuda, que me reestructures.
Pateame para adelante
las cuotas. Pateame para adelante sí. A una mejor tasa de interés, a un plazo mayor. Bueno, el sistema financiero dice que ha prestado, o sea, nuevos préstamos, más refinanciaciones por 1.600 millones de dólares que inyectaron al mercado. Porque claro, si vos la cuota que tenías que pagarle al banco no le pagaste, te quedaste con esa plata. Claro. Es una inyección de capital, ¿verdad? que el Banco Central hizo dos cosas para que tengan plata los bancos para prestar. Lo primero, la famosa operación de Ripple, que le dicen ellos, que es básicamente, los bancos, por ejemplo, tienen bonos del tesoro, letras de regulación monetaria, que son...
Sí. Tráeme esos documentos papeles. Y yo te doy plata.
Exacto, papeles que emite el Banco Central, ¿verdad? La operación es esa, ¿no? Entregame esto y yo te voy a dar plata.
Y después, pero, cuando vos estés de vuelta con plata, me compras estos documentos nuevamente.
Exacto. ¿Qué es lo que dicen ellos nomás? Que tiene lógica también. Mm. Eso pues, a ver, los clientes que vos tenés pueden venir mañana a querer retirar su plata.
Sí.
Y vos tenés que tener parte de la plata, la tenés que tener disponible, porque si tenés una corrida de ahorrista y no tenés la plata, va a ponerse y te va a la mierda al banco. Uh-huh. Entonces, esos instrumentos son de fácil colocación en el mercado. Vos tenés una masiva...
Son más líquidos.
Claro. Vienen a retirar tus clientes, entonces vos rápidamente le vendés a cualquiera esos documentos y conseguís capital. Entonces ellos dicen, eso nosotros no podemos usar para prestarle plata. Mm. Lo que podemos usar para prestar plata es el encaje legal. El encaje legal, para que entienda la gente, vos haces un depósito en el banco y un porcentaje de ese depósito se retiene en el Banco Central.
Exactamente. ¿Por qué? Porque el Banco Central, si hay algún problema, es el que te va a terminar pagando parte de tus ahorros.
Y además con eso el Banco Central también tiene que controlar la cantidad de dinero que se inyecta en el mercado. O sea, esa es una política de control monetario. Sí. Exacto. Bueno, ellos eliminaron ese encaje, le devolvieron esa plata a los bancos. Eso sí, dicen ellos, se puede traducir en nuevos préstamos, porque tenés más liquidez para prestar. De todas formas, y esto hay que decirlo, es difícil prestar en una situación como esta, porque el banco tiene una responsabilidad primera con el ahorrista, porque es su plata. O sea, yo le entrego a Fito mi plata y Fito es responsable de mi plata. Entonces Fito, si le va a prestar a alguien, analiza si ese alguien le va a devolver o no el dinero. Si le va a prestar en un momento en donde la incertidumbre es la constante, es mucho más complicado. Porque claro, uno sabe qué va a pasar en los próximos meses. De todas formas, creo que se está empezando a desembolsar. Nunca hubo ese volumen de crédito y de refinanciación en un periodo tan corto de tiempo. Eso hay que decirlo.
Claro.
1.600 millones de dólares.
No, sí, y lo que nos decía ayer la gente de la AFD, que eran por ahora 130 y algo los préstamos que se habían otorgado bajo el FOGAPI, pero que hay cientos de solicitudes que esperan se procesen lo antes posible, ¿verdad?
Así mismo.